Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Reino Fungi.
¡Uongo!
Soy Paloma Larraín, delegada revocable del Reino Fungi. Me acompaña el Nico Sánchez, vicealcalde junior todavía.
Hoy día quiero saber que saca fotocopia nomás. No. Solo quiero sacar fotocopia hoy día.
Me parece, Regio. ¿Cómo estuvo tu día, Nico? Cuéntame.
Piola. Sí, tuve reunión con mi profe. Fue una reunión agradable. Hace rato que no tenía reuniones agradables con de guía de tesis. Como que se empezó como... No tuve una buena reunión. Lo penca, que hoy día también hice clase. Ya estamos en el cierre semestre. Esta idea de como yo no quiero estar ahí, ellos no quieren estar ahí. Me da rabia esa sensación culia de gente reunida y nadie quiere estar ahí. Pero bueno, sí. Estábamos ahí. ¿Y tu semana, Palo? ¿Cómo estuvo?
Mi semana estuvo bien. ¿Sabéis que estuvo de cumpleaños mi mamá hace poco? Uh-huh. Y no me quise someter a ir a ninguna tienda a comprarle ninguna cosa, así que lo compré como por internet. O sea, me había pedido zapatillas deportivas, que esa es la clase de mujer que ella es. Deportiva. Y nada, pues se las compré, ¿cachai? Todo bien, aproveché de comprar otras cosas como regalos random para otra gente. Y se suponía que las zapatillas tenían que haber llegado ayer y que los regalos como random para otras gentes irrelevantes tenían que haber llegado como en 2 semanas más. Y hoy día, nada, pues llegaron y el paquete era puras cosas random de gente irrelevante y no llegó el regalo.
El importante.
Y la decepción como que la tengo aquí en mi corazón, me pesa.
Mal. ¿Sabéis qué guay me decepciona a mí? Cuando me sacaron a Plutón de la categoría de planetas. Es una decepción mía de la ciencia. Pero ¿sabéis qué no me decepciona?
Son decepciones, son más mundanas mis decepciones del día de hoy. Pero vamos por ahí, a ver.
Bueno, en realidad no me decepcionó en el momento en que lo sacaron. Me decepcionó cuando vi la primera imagen de Plutón y vi que tenía un corazoncito en el pecho. Y dije, no, Plutón merece ser planeta. ¿Cómo podéis sacar a Plutoncito con ese corazoncito ahí? Y lo saqué en la categoría de planeta.
¿A Plutón por qué lo sacaron? ¿Porque era muy chico? ¿Estar con los demás?
Sí. ¿Te doy la lata o hablamos pelotudeces sobre Plutón?
¿Qué tan latera es la lata?
No, a ver, te la hago corta. Hasta antes de que sacaran a Plutón no había una definición exacta de lo que era un planeta.
Ya.
Yeah. Si tú buscabas planeta, te dicen los planetas son Marte, Mercurio. No había una definición de planeta. Entonces le molestaba que Plutón fuera chico y habían otras cuevas, por ejemplo, había un asteroide gigante que estaba catalogado hasta ese tiempo, que estaba justo entre Marte y Júpiter, que se llama Ceres, y era como del porte Plutón. Entonces decían, ya, si Plutón es planeta y esta hueá no es planeta. Como que había gente que le molestaba esa hueá. No sé, gente. Entonces como que se juntaron los culiados y dijeron, ya, esta hueá, o hacemos Ceres planeta o sacamos a Plutón de los planetas. Y optaron por la B. E inventar una categoría que se llama planeta enano, que son las hueas redondas que giran en torno al sol, pero son muy chicos como para, acá estoy haciendo un gesto de entre comillas, de limpiar la órbita, de sacar las piedritas que están alrededor. Entonces Ceres no ha limpiado, Plutón no ha limpiado, y como 3 hueas más allá de Plutón que también son planetas enanos. Como anécdota, hay uno que se llama Makemake, que es un dios Rapa Nui. Y un planeta enano que está por allá. Sí, ¿viste? Que te traigo info. Y ahí te le dije cortita de por qué Plutón no es planeta. Pero a mí me hubiera gustado tener a Ceres de planeta. No sé, todos son planetas.
Estoy como impactada con que el requisito para ser planeta sea limpiar. Como para ser un roommate. Tienes que ser un buen roommate y si no, te echamos. No limpiaste tu órbita, vete, perra.
Exactamente, enana. Eso fue. Exactamente, eso fue. Estaba en una casa de 9 hueones y echaron a Plutón porque la weana no barría. La weana no barría, no limpiaba, entonces la sacaron. ¿Y la echaron para la calle?
Brígido, ¿después de cuántos años juntos?
Desde 1930, el año de descubrimiento de Plutón.
Qué locura. Bueno, al final, yo lo que más recuerdo de la época de Plutón no es un planeta. Fue, claro, por un lado, echar de menos a Plutón. No sé por qué uno tiene este apego emocional con Plutón. Como que los hueones además pretendían cambiar los signos zodiacales.
Ya, esa y es ojo, otra cosa. Ya.
Ojo, un disclaimer previo.
Yeah.
Yo no te diría que probablemente soy una de las peores personas para mantener una conversación sobre el zodiaco, porque no sé muy bien de qué va eso, pero querían cambiar mi signo, como loco, ¿no? O sea, una cosa es que no me guste el zodiaco y otra cosa es que queráis como decirme que ahora soy Libra o qué sé yo. Y eso, poniendo un nombre al azar, ni siquiera sé cómo el orden de los signos, así que no. O sea, me pretendían cambiar, pero me lo pretendían cambiar.
¿Al signo que viene antes?
¿Antes?
Sí.
Yo soy... ¿Tú sabés qué signo viene antes? Yo soy Acuario.
Capricornio, los dos somos Capricornio, entonces.
¿Viste?
Porque yo también soy Acuario.
¿Viste? Aquarianos rules.
Ya, a ver, eso no tiene nada que ver con Plutón, pero... No tiene nada que ver con Plutón. Pero estaba como más o menos en la misma época que estaba hablando de cambiar los signos. Y había un signo nuevo, los Fiuco. No tiene nada que ver. Nada que ver.
No te puedo creer, lo voy a googlear porque de verdad no te creo.
Búscalo. Pero no tiene nada que ver. Pues, sí. ¿Sabes lo que significa ser de un signo, no? ¿Por qué tú eres Acuario o eras Acuario y ahora eres Capricornio? ¿De dónde viene esa definición?
Mi teoría, basada en nada, es que es por la fecha.
Sí, pero ¿qué tiene que ver la fecha con eso?
¿Algo astronómico?
Sí, lo que pasa es que en el momento, supuestamente, en el momento en que tú naciste, el sol estaba pasando por esa constelación.
Mira. Sí.
Sí, eso es. Cuando tú dices que yo soy Acuario, supuestamente es porque el sol estaba pasando por la constelación de Acuario en ese momento. Que eso era cierto hace como 1000 años atrás. Pero porque la Tierra tiene 4 movimientos: traslación, rotación, día y año, que todos conocen, pero tiene otro movimiento que es más lento.
¿Ya?
Que el equivalente al del trompo cuando gira, cuando su eje gira, cuando tiraste mal el trompo y empieza a tambalearse. Ya. Eso es lo mismo en el planeta y súper lento. Y bueno, después de 1000 años, ese movimiento se nota y todos los signos están corridos. Entonces, en el momento cuando yo nací y cuando tú naciste, el sol estaba pasando por Capricornio y no por Acuario. Están todos los signos desfasados. Eso es.
La primera cosa que me salió en Google fue como la NASA y el lío de los nuevos signos zodiacales, y seguro como uno leyó NASA en ese entonces dijo, Plutón primero y ahora esto, esos malditos de la NASA.
Y lo ven que es que, claro, con esa tambalea culiada raro se metió un signo nuevo que era como Fiuco, que no sé dónde mierda va.
Sí.
Pero también un momento del año el sol pasa por Fiuco. ¿Cachai?
Estoy decepcionada, estoy sumamente decepcionada, Nicolás. Sumamente.
La ciencia solo decepciona, no entrega ninguna alegría, solo decepción. Esta guay de decir como descubrí algo de Eureka, mentira. Es como estarse golpeando, calculando mierda, números feos, weón. ¿Caché cuál fue mi primera decepción de la ciencia? Que yo quería ser astrónomo. Ese era el sueño del Nico de 17 años, voy a ser astrónomo. Y entré a la licenciatura en física con mención en astronomía. Y la primera weá que me dice el astrónomo, esta weá no es romántica. Las fotos culiadas que ustedes ven de los nebulosas, que esas weá son mentiras. ¿Cachai? Y las fotos de astronomía de ciencia son más feas que la mierda. Son números culiados penca. Primera decepción. ¿Cachai? Pero aún así seguí motivado, así como ya vamos. Y me fue bien, me iba bien en los cursos, me agarró un profe, ya vamos al observatorio, y ahí me cagué de frío, nos dormía en toda la noche, para unos números culiados feos, y ahí me terminé de decepcionar. Y ahí me cambié la física.
No, es que si vaya a estar viendo números culiados feos y no vaya a poder ver fotos bonitas, ¿qué sentido tiene?
No, no tiene ningún sentido. Y eso, ¿y que seas, y eso que yo veía exoplanetas, yo veía, bueno, veía entre comillas, ¿cachai? Veía los efectos de los exoplanetas sobre la estrella y a eso me mandaban ahí a cagarme en el observatorio.
¿Cachai? Y eso con números.
En realidad son como, imagina, claro, números y unos manchones culeados súper feos. Manchones, así como de estas gotas de pintura que caen en el vidrio, así, yeah, así se ven. ¿Cachai? Y ¿sabes lo más penca? Tomar una agua que se llaman imágenes de calibración en la mañana. Tipo cuando empieza a salir el sol, ya hay que tomar las imágenes de calibración 2 horas más. ¿Cachai? Y ahí recién te puedo ir a acostar.
¡Qué horrible! Qué
horrible. Horrible, 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 horrible.
Ya, pero... Y otra cosa. Temo que durante todo este capítulo voy a sonar muy estúpida, porque tengo muchas preguntas estúpidas. Dale. Pero encuentro que, filo, las voy a hacer todas.
Mira, te digo algo, y esto es genuino y honesto, ¿eh? La gente que no estudia ciencia y me dice, Juan, tengo preguntas estúpidas, son las preguntas más interesantes. La gente de ciencia te hace las preguntas hueonas, ¿cachai? El ingeniero culiao que anda por ahí, ese me hace las preguntas hueonas. La gente que estudia humanidades, qué sé yo, me hacen preguntas buenas. Y es honesto, es honesto.
Me quedo con eso, lo acepto. Sí. Acepto. Ya, pregunta tonta número uno. Y entonces los telescopios, como los ALMA, que son como tan importantes y la weá, ¿no es como que los astrónomos miren por ahí y vean como fotos? Como no, las fotos bacanes que uno ve. ¿Y qué ven entonces?
No. Mira, estás... estás en un computador, ¿cachai? Ajá. Y le mandan... A ver, en el observatorio... Que depende, por ejemplo, en los observatorios más bacanes es más fome aún, ¿cachai? Porque uno no maneja ni siquiera el telescopio. Yo una vez estuve en Paranal. Weón, cacha, trabajé en Paranal. Tuve 3 días ahí. Por 2 horas, que acompañando a un profesor. Era una observación de como 3 horas. Y el weón, el astrónomo que quiere hacer la medición, le dice, weón, apunta para allá. Y el weón apunta y dice, ah, mira esta weá, ya. Y tú no movís nada, son de escribir mierdas, comandos, letras, palabras en un computador. Y el telescopio culiado se mueve así, pero no hay oculares, no hay ninguna de esas mierdas. Y veis estos manchones que decís tú, o sea, que digo yo, de como pintura que cae en el vidrio, ¿cachai?
Wow.
Y decía, ya, ahora en infrarrojo, distintas longitudes de onda, cuadras de ciencia, pero ahí, manchones culiados. Ah, y eso fue todo. Eso en Paranal, un par de horitas, ¿sí? En el observatorio de la Católica del Norte, es un observatorio más chiquitito, que es como que en Haití, pero también con un computador, que generalmente es como un computador muy viejo que no podéis tocar porque como es el computador que maneja los motores. Le dais los comandos, qué sé yo, y veis las mismas imágenes penca que veis en Paranal, así estos manchones culiados, y lo moví, ¿cachai? Y la hueá penca de ahí es que he dicho penca muchas veces. Es que el domo, esta cosa, la cúpula, la tenéis que mover manual, ¿cachai? Entonces cada cierto rato, cuando veis que baja mucho la luz, como el telescopio se está tapando, entonces tenéis que salir en la noche como a mover la cúpula de forma manual y que quedara centradita a la luz.
¿En serio?
Sí.
Bueno, igual es chiquitito.
No, ese que estaba yo era... La cúpula era grande, me diría como a ver... 6 metros de diámetro, más o menos.
¿Cómo lo movía? ¿Y como con una manivela?
No, espera, tenía un motorcito, pero a veces se trancaba y había que empujar. Y en el empujar era chistoso, así como moviendo la cuestión. Pero tenía un motor.
Locura. Me encuentro locura.
Sí, está bien. Cuando estaba en ese cerro, las noches que no había luna es muy oscuro. O sea, ahí se nota cuando estás en el desierto que la luna influye mucho con la luz. Porque cuando hay luna tú ves, y sin luna no ves nada. Y de verdad, como que yo pensaba, si me encuentro un ovni aquí, no encuentro más racional que ver a una persona. Me parece más probable encontrar un ovni aquí, un marciano culiado, que si veo una persona. Si veo un marciano, está bien. Oh, marciano. Si veo una persona, me salgo corriendo. Porque estoy en medio de la nada, pues, súper oscuro. Como que veis un... Tiene más sentido encontrarte un ovni que una persona. Es mi forma de ver. Está en medio del desierto, de la nada.
Claro.
Muy cagado de frío. Y más si había un perro que metía bulla, entonces... Y tú ibas ahí. Mucho miedo, así como muy de... Es que oscuro, muy oscuro. Ser luna es muy oscuro.
¿Y los astrónomos carretean?
Sí, sí,
así como para nada, Luis, después vamos a hacer una fogata y tomémonos una...
No, no, en fogata no. Es que, a ver, en Paranal eran como puro europeo.
Ya.
Ya. Y bueno, estuve como 3 días, no hice mucha vida social ahí. Pero el astrónomo medio del que conocí yo más piola es como más marihuano que chelístico. Ya, y piola y... No, pero no es tan... No es un carrete a la chilensis, pues, con el asado.
Ya, no es como un desmadre, no es locura.
No es desmadre.
Ya, siguiente pregunta.
Dale.
Una vez, no recuerdo si fue en un libro o en una película o no sé en qué cosa, alguien dijo que las estrellas estaban todas muertas y que si uno miraba al cielo era como ver pura basura porque estaba todo lejos y muerto. ¿Es verdad?
Ya, todos no, pero es posible que algunas estrellas que tú veas en realidad estén muertas.
O así como muriéndose.
O ya muertas. Por ejemplo, de hecho, es que como se demoran mucho en llegar, años, millones de años de repente. Entonces, una de esas, la buena ya se murió, pero tú la estás viendo como en el pasado, que está mil años luz, claro. De hecho, una estrella que se llama Betelgeuse, que es una estrella roja que está en la constelación de Orión, que es como la más visible. Tú ves Orión, y hay dos estrellas, está el cinturón de Orión o las Tres Marías, y en dos extremos, en un lado está Rigel, que es una azul, y tú la ves azul, y del otro extremo está Betelgeuse, que es roja, y tú veis que es roja. Esa está a punto de morir, y esa punto de morir es que puede morir hoy día, puede haber muerto hace mil años, o morir en mil años más, ¿cachai? Entonces, esa estrella de verdad a lo mejor ya murió, y todavía nosotros no nos damos cuenta que ha muerto. Y debe haber más, pero esa es la que yo conozco.
Y encuentro palpico. Ese como concepto de viaje en el tiempo espacial, no...
Es que no es un viaje en el tiempo, es que la información que te llega a tu ojo no es instantánea. Claro, en nosotros mismos como instantánea porque estamos tan cerca y la luz viaja tan rápido que es cuasi instantánea. Pero ya esa distancia se nota. Si por ejemplo nosotros vemos la luna 1 segundo en el pasado, el sol 8 minutos en el pasado. O sea, si el sol explota, nos vamos a enterar 8 minutos después.
¿En serio? No tenía la más mínima idea de eso.
Es difícil que explote, ¿eh? Pero si es que llega a explotar ahora, nos vamos a enterar 8 minutos después. Y si la luna explota, 1 segundo después.
Entonces, no es como viaje en el tiempo.
Onda... No es viaje en el tiempo.
No es como en Interestelar.
No es Interestelar.
Hablemos de Interestelar.
La esa película.
La pregunta, hablar de Interestelar.
Hablemos de Interestelar. No, me gustó la película. Pero como guión, las imágenes son bonitas y fueron publicadas. Fueron simulaciones y fueron publicadas, está bien. Lo que pasa es muy científicamente correcto, qué sé yo. Pero la historia culiada es una más fome que la mierda. Encima en una parte dicen, no, que el poder del amor, que la chupa el poder del amor.
Esa parte es tan como, what? Como, sí, loco, estaba teniendo una película que se sostenía como bien, sin necesidad de que metiera ahí tu teoría hippie de que el poder del amor va a salvar a la humanidad, o qué sé yo, como, ¿qué más eso?
No.
Yo le hubiera pegado una cachetada a esa persona.
Yo la he dejado morir. Yo a ella la tiro al agujero negro.
Loco, sí. mi hija tiene 1 millón de años por tu culpa y el poder de las
cosas. Exacto, sí, bueno. La escena que sí me gusta cuando va al planeta, el de Miller, creo que se llama el de la ola gigante. Esa escena me gusta mucho y de repente la veo así como escribo Planeta de Miller en YouTube. Pero es la única parte de la película que me gusta. El resto de la hora 10 o la hora 30, no sé cuánto dura, no importa.
Pero tú decís que es como científicamente correcto. Onda, ¿qué? Esa parte en la que se cae como en ese closet interdimensional.
Ya, donde... Esa parte no. Cuando cae dentro del agujero negro, no.
Pero eso es como una interpretación.
Claro, que una interpretación, qué sé yo. Y esa es la parte que más odio de la película, porque yo odio todas estas películas que tienen viajes temporales, de que el inicio del viaje es porque fuiste tú mismo hablándote del pasado. Es esa idea culiada, ¿cachai? Sí. De que la odio. De sí, serio que la odio.
Está como bien usada.
Sí, entonces, esa es como de lo que más odio de la película. Así como porque... Y al final entendí por qué lo mandó. Una de esas... Porque al principio el güey no quería, no vayas, qué sé yo. Se hubiera quedado callado. No le da la cuestión. Y él mismo no viaja. Y ¡puf! Paradoja temporal. Pichula. Y todo se crea de nuevo. No sé. Sí. Pero eso no me gustó. Y el poder del amor.
A mí no la odié. De hecho, creo que hasta me gustó. Y digo creo porque no la veo hace caleta. Pero cuando la vi sí me gustó. Salvo esa parte, pues ahí encontré que fue como un
caso. Sí, yo encuentro como un buen parámetro, porque a mí cuando no me gusta una película la dejo de ver.
Ya.
Y la terminé de ver, pero no la he vuelto a ver, ¿cachai? Entonces ya no me gustó. Sí, todas las películas que me gustan las vuelvo, la puedo ver, ¿cachai? Pero
sí, yo creo que la vi así como una vez voluntariamente y después otra vez, pero así como en un bus o en un avión o algo así.
Ya. Yeah.
No hay tanta otra opción. Onda, por ejemplo, ahora que está en Netflix o en Amazon o no sé en qué cosa, no la vería como ni cagando. Me gustaba así esa premisa como, bueno... En general me gustan harto esas películas que parten como la humanidad se destruyó a sí misma y ahora tenemos que comer tierra y qué sé yo.
Comamos que, tierra.
Claro, y ahora todos comemos tierra 24/7, como que me siento identificada con eso, me recuerda a Calama, esas clases de cosas.
Ciudad heroica. Bastión de chilenidad.
Bueno, entonces tú dirías que Interestelar no,
a mí no me gusta. Poder del amor, no. No, poder del amor, puf. Agujero negro, dentro de agujero negro, no. Así funciona la relatividad para la gente que quiere saber, sí. Así se ve un agujero negro, sí. Así se ve un agujero gusano, sí. Y fue. Y no me gusta esta idea, no. Salvemos la humanidad con el ADN. Que la chupe la humanidad si por algo no estamos muriendo. Dejemos de tirar weas como que si la humanidad valiera mucho, la humanidad no vale. Esa es mi idea, ¿eh? Como especie. Si no sobrevivimos solos, ¿para qué andas tirando más weas?
Encuentro que esa es una visión como bien nihilista del apocalipsis y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sobre todo porque ¿qué más, cachai? O sea, ya hicimos hartas cosas. ¿Qué más querís vivir, como ya suficiente, donde si ya el mismo planeta te está como matando, como escucha quizás.
Escucha a la Pachamama.
Claro, escucha a la Pachamama y sé uno con eso y esas weas.
Sí, viste, y aquí yo lo conecto con el capítulo 1, la que yo a lo mejor sí me volvería zombie.
Sí, claro, así como, ¿sabes qué? Hay un inconveniente, me rindo. Inmediato, no voy a hacer nada. Sí, sabía, yo también me siento identificada un poco con eso.
Sí, de hecho me acabo de dar cuenta que si por ejemplo si algún momento me transformo en un científico importante y en algún momento queda la cagada y a mí me llaman para solucionar la cagada, yo voy a ser ese científico traidor. el de la película, el malo, el que dice que se destruye la humanidad. Muajaja, voy a comprar un gato.
Se queda así como con el botón que salva el mundo y dice, ustedes no se lo merecen y se mata.
Sí,
y se mata y mata a harta gente a su alrededor. Sí.
Yo sería aquel.
Yo ni siquiera estaría en esa habitación.
Espero algún día estarlo. Sí, voy así con...
Así con Interestelar.
Mala película, no la veamos, gente, no la veamos.
Ay.
Veas a Aladdin, weón.
Ya, pero eso no es
chistoso. El genio es chistoso.
Entonces igual no es una decepción de la ciencia, porque decís que científicamente está bien.
Pero no es un problema de guión, no es un problema de que esté... Bueno, el poder entonces, del amor no tiene, es un problema guión.
Entonces no tiene nada que ver con nuestro tema de hoy. Halo. Una X. Una X. Hablemos de más decepciones de la ciencia. Preguntas tontas. Ya. ¿Qué lo pusiste en la pauta y me niego a dejarlo ir? ¿Qué es el grafeno?
Ajá.
¿Y por qué nos decepciona?
A mí me decepcionó cuando supe cómo lo hacía.
Me dio mucha risa que lo pusiera ahí como si fuera la cuestión más normal del mundo, como, oye, oh, qué decepcionante, cómo hacen el grafeno. Y yo me quedé como, ¿qué? ¿El qué?
Es que el grafeno, bueno, en mi círculo y en el de los ingenieros también, por eso llegué a confundir de que toda la gente en algún momento sabía del grafeno. Que era un material, es carbón ordenado de cierta forma, en una lámina que tiene muchas propiedades. ¿Cachai? De hecho, bajo ciertas condiciones se vuelve superconductor. ¿Cachai? Tengo un profe amigo que trabaja en eso. Tiene muy buena conductividad y de repente en otras es un aislante, qué sé yo. Como un material muy bacán. La cual es que el grafeno se fabrica desde el grafito. Que esta agua de los lápices de grafito, esta agua con que escribí.
Sí.
Desde ahí sale, es carbono. Y la forma de fabricarlo es una agua que se llama tracción mecánica. Exfoliación por tracción mecánica. Así se llama el procedimiento. El cual consta de tomar tu grafito, pegarle un scotch, sacar ese scotch, volver a poner el scotch en el antiguo, volver a sacarlo, así hasta tener una sola capita de grafito. Y esa wea es tu grafeno.
Yeah.
O sea, ese nombre cuico de exfoliación por tracción mecánica es poner un scotch en una wea de grafito y sacarle la mierda.
Muchas veces.
Muchas veces. Y esa wea es un paper muy famoso. Y todo, oh, qué bacán el grafeno. Y ahí está la wea.
¿Qué se suponía que iban a poder hacer con eso?
Era tan buen conductor que podría hacerlo como era uno de los candidatos de, como destronar el cobre, qué sé yo, de buena conductividad y esas mierdas, pero creo que tiene otros problemas técnicos ahí, no sé, los ingenieros saben, pero
ya, sí, creo que se había escuchado hablar de eso
ya, bueno,
como la parte apocalíptica del cobre,
fue apocalíptico, por eso más o menos como que asumí que todos sabían que era el grafeno y es decepcionantemente como se fabrican.
Quizás debería haber. Oye, pero entonces ya no funcionó, pero porque no se sabe. Problemas, sí. Caro. ¿Qué
bueno,
tan cuando caro puede ser poner un scotch sobre grafito?
Es tedioso y poco eficiente, así que industrialmente todavía no se puede fabricar.
Ya.
Y hace un par de años, escuché de un profe que, porque esto fue como, oh, el grafeno es muy la raja, tiene un montón de propiedades. Y un profe dijo, ya, si el grafeno es muy bacán, pero no es el mejor en nada. Entonces ahí fue como, ¿por qué guateó el grafeno con el tiempo? ¿Cachai? Es muy buen conductor, pero no es el mejor conductor. Es muy buen, no me sé las otras propiedades, obviamente.
Ya. Yeah.
Pero no el mejor en nada.
Qué decepcionante ser grafeno.
Es decepcionante ser grafeno, ser grafito y que te fabriquen con scotch.
Y entonces la parte de la scotch es la mejor.
Sí, no sé. De hecho, yo cuando acá en el doctorado tuve que hacer un curso de experimental. Y en un momento, como trabajé con un telescopio, con un microscopio que tenía resolución atómica. Y logré ver átomos de un tipo de grafeno. Y claro, igual a mi profe jefe, profe de ahí, que bueno. Oye, esta weá del coche, ¿cómo es que se llamaba? Y me dice presión por tracción mecánica. Y ahí lo weá un poco. De hecho, pasé ese curso haciéndolo reír porque yo soy un inútil en la experimentación. Entonces, fue mi técnica. Le saqué varias risas a un viejo culiado súper serio. Entonces, pasé con un 100. Un 7.
¿Y cómo se ve un átomo?
Igual que que la estrella, igual de decepcionante. Una pelota culiada. Misma decepción.
Cuando a uno en el colegio le enseñaban como esa cosa de los átomos, yo siempre me imaginaba como, ya, o sea, dicen que las cosas están formadas de pelotas, pero debe ser una mentira, o sea, es como una como así lo intentan graficar, pero seguro debe ser, no sé, un asterisco gigante.
Ah, claro. Bueno, técnicamente lo que yo vi era lo que se llama la nube electrónica, como la los dibujitos del átomo que tú conoces. Yo veía como los electrones de alrededor, que era como que hacían como una esferita. No lograba ver dentro del átomo, pero sí veía como una esferita.
Pero igual, qué locura.
Unas manchas culiadas.
Tengo otra pregunta tonta antes de que sigamos avanzando. Uh-huh. OVNIs, ¿sí OVNIs o no?
Mira, ¿sabes qué? A mí me encantaría ver un OVNI, pero también sé que me cagaría de miedo si estoy en presencia de un ser extraterrestre. Pero es de las cosas que me asustan, pero me gustan.
¿Y científicamente posible?
Sí, ¿por qué no? Es que claro, pues esta manchita en un video mal grabado es como... Esa es una discusión aparte, o la discusión científica de vida extraterrestre, y la otra son las manchitas en los videos del Selfate. ¿Cachai? No. Hagamos esa distinción. La del OVNI, vida extraterrestre, bacán. Ahora, si me mostráis un video mal desenfocado con una mancha culiada, puta... Es una mancha culiada, pues no necesariamente una nave extraterrestre.
Como que el tema OVNI no me asusta, pero lo veo así como con recelo, ¿cachai? Como, claro, pues uno sabe que los videos a los Selfate son como obviamente súper raros, o una cuestión que encuentro muy chistosa es que como que el OVNI va cambiando de acuerdo a la época de la humanidad. Así como los primeros OVNIs tenían rueditas y ventanitas, ¿cachai? Y ahora son como weas difusas que gotean, como que depende sí. De qué está de moda.
Exacto. Y lo mismo pasa con los círculos de cosecha, que también son muy de qué está de moda. Entonces.
¿Ya existen los círculos de cosecha?
Creo que todavía. Pero como los últimos círculos de cosecha eran como más de... muy distintos a los primeros.
Ya, así como una versión Vaporwave.
Claro. Pero sí. ¿Y tú ahí tenías alguna experiencia OVNI, no? ¿Alguna? ¿Te gustaría ver alguna mierda?
Que valga así como tanto la pena contar. Una vez venía de vuelta de pega por la carretera, onda volviendo de Taltal a alguna parte. Antofagasta, yeah. Así que íbamos por un sector así como entre cerros,
yeah.
Muy oscuro, porque no había, creo que no había luna ese día, la cuestión es que estaba muy oscuro. Y yo iba de copiloto por alguna razón, nunca. Bueno, en fin, iba de copiloto, íbamos conversando para mantener despierto a la persona que iba manejando, y loco, estoy segura que por su ventana vi como... una cosa que hizo cosas raras, ¿cachai? Como yeah. Una luz que se movió de formas extrañas y desapareció.
Yeah.
Y me llamó la atención porque nunca había visto algo así, ¿cachai? Onda, he visto mil weas raras en el cielo, pero siempre me imagino como que no son lo suficientemente raras como para que no venga alguien después a decirme, no, esto es
un satélite. Un satélite.
Un hueón con un láser. Loco, ¿cachai que hace un tiempo acompañé a mi polola y a su banda a un festival de música cerca de Conce? No recuerdo el lugar exacto. Y era como una cuestión muy hippie, como con quedarse a acampar. Y la primera noche, y era bacán porque las bandas acampaban como en un sector muy frondoso y bonito del bosque, y era todo muy oscuro y muy cool y la wea. Y estábamos muy, 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 muy drogados. Estuvimos muy, muy, muy drogados todo ese fin de semana. Íbamos volviendo como, o sea, íbamos saliendo del sector campamento para ir a los escenarios, pues, porque habían bandas tocando todo el día. Y íbamos siguiendo el caminito y de pronto miro al cielo y había como una fila o un tren como de cositas brillantes, ¿cachai?
Esas son las de Elon Musk. Max, ya.
Yeah. Yo no tenía Elon Musk.
Ese weón.
No. Es como Musk. Bueno, él. No, yo no tenía idea que eso era una cosa que existía, ¿cachai? Yeah. Así que lo vi y fue como, es un tren de cosas desconocidas, ¿cachai? Que al parecer esa gente de Conce estaba muy acostumbrado a ver, pero acá nunca lo habíamos visto, pues así que estábamos los cinco weones parados en medio del sendero mirando al cielo como, ¿qué? ¿Qué clase de invasión alienígena es esta? Ninguna.
Eran solo satélites.
Fue decepcionante. Entonces, claro, veía cosas como esa, ¿cachai? Que después, unos días después, alguien más inteligente que tú va a saber decirte, loco, esto es tal cosa. O esas típicas como cigarros de luz, que son muy comunes al parecer y mucha gente ha visto. Que aún no sé qué son, pero que, bueno, son comunes, así que descarto que sea ovni si es común. Pero este no, pues, no... Hizo un movimiento extraño, ¿cachai? Y en mi bagaje cultural, movimiento extraño equivale como a ovni.
Puede ser.
Onda, mi tío era, no sé si lo seguirá haciendo, pero cuando yo era chica era muy fanático como de la wea ovni, muy, muy, muy fanático. De hecho tenía como archivadores llenos de artículos. Como
de revista, ¿no?
De revistas y cosas que él imprimía de internet, como que llevaba su propio catálogo de casos ovni, ¿cachai? Cuando era joven, sí, poco. De hecho, una vez me llevó a una conferencia de ovnis, muy ovni todo. La cosa es que, claro, siempre ha sido como un tema en la familia, no porque necesariamente creamos mucho en los ovnis, sino es porque, ah, mira, en volar, ¿cachai? Claro, suena entretenido, como...
Suena entretenido,
exacto. Así como nos entretienen los zombies, como ya... Y diría que durante mucho tiempo como que el tema no me interesó. En la época nihilista solo dije como, estamos solos en el universo y vamos a morir solos y las estrellas están todas muertas y no hay futuro.
Sí. Y el grafeno culiado no sirve.
Claro, y además no funciona el grafeno. Imagínate como ese hoyo emocional en el que yo estaba enterado de que el grafeno no era el mejor en nada, ¿cachai? Y eso como que terminó porque, ¿te acordáis de la banda esa Blink 182?
No.
Blink 182 era como una cosa que estaba muy de moda cuando éramos jóvenes, que tocaban, eran como unos hombres con calcetas largas y chores, que eran música como de skaters, que tenía un video donde andaban, corrían en pelotas.
me suena, pero no recuerdo ninguna canción de ella.
No, sí, no eran como musicalmente muy, muy dotados, pero eran conocidos. Te voy a mandar un video y voy a cachar el tiro quiénes son. Pero no lo voy
aquí
a hacer.
Aquí veo fotos de ello.
¿Sí?
Espérate, la propaganda de YouTube.
Seguro no podemos poner la canción o nos bajan el capítulo, qué sé yo.
Ya sé quiénes son.
¿Ya viste? Ya, sáquenlo. Ya.
Ya.
El guitarrista de esa cosa que se llama Tom DeLonge. Como que en algún punto de... Porque estos locos se separaron hace N tiempo. Y Tom DeLonge como que se fue por una tangente de la realidad muy curiosa, que resultó en que hoy en día está muy metido como en los ovnis, ¿cachai? Onda, cuando tocaban en la banda tenían canciones. Hay una canción que se llama Aliens Exist o algo así. Como muy creemos en los aliens, pero era como una cosa casual, ¿cachai?
Una canción de que creemos en los aliens, o sea.
Claro, ¿por qué no? ¿Cachai? Bonito. Pero ahora el loco está como realmente muy metido al punto de que... lo consideran igual como una voz más o menos autorizada en toda esta cosa.
Ya, ese nivel de culturamiento...
Yo lo encuentro una locura, si este loco es como un weón que tocaba la guitarra, ¿cachai?
Ya, pero...
Tocaba la guitarra en una banda como del 2000 y tanto.
Mira, les voy a contar que yo tengo una amiga que conocí en un viaje al sur, que quiero mucho, para empezar, y es muy bacán ella, porque ella es como muy rockera, muy dark, muy qué sé yo, como muy intimidante al verla, pero tú vale con ella y la loca en un amor de persona, muy tierna, muy adorable, ¿cachai? Y por eso mismo la quiero mucho. Y ella en un momento me contó que ella habla con hombres, ¿cachai? Y antes de hacer cualquier cosa, o sea, yo de independiente de lo que yo piense, ¿cachai? Como que la actitud que tomé ahí tengo con ella, ¿cachai? Es como, bueno, es su realidad, ¿cachai? Es como ella ve el mundo. Independiente de lo que yo piense o lo que tú pienses o lo que están escuchando aquí piensen de alguien que dice, bueno, yo hablo con ovni, es su realidad. Porque la va a cuestionar lo que ella ve, porque vaya a cuestionar lo que alguien ve, ¿cachai? Entonces, para mí fue como una anécdota, me contó algunas que otras cuestiones que vio, ¿cachai? Y lo más bacán que dice, como que la mayoría de la gente que ve ovni dice, no, weón, va a quedar la cagada. Y ella me dice, no, ya quedó la cagada, tranquilo. Lo más feo ya pasó. Entonces, muy, muy tela, ¿cachai? Pero eso, ¿cachai? Y me pregunta mucho de ciencia, qué sé yo, mucho de física, y claro, en un momento me agradeció porque cuando empezó a hablar de estas cosas, ¿cachai? Me dijo que yo fui de las pocas gente que no le, como que no se, entre comillas, asustó o la rechazó, porque es como bien brígido social decir, bueno, yo hablo con los hombres, ¿cachai? Y bueno, tú no le cuestionáis la cosmovisión a nadie y es todo muy bacán. Y es una anécdota nomás, ¿cachai? Y seguimos igual de amigos que siempre, carreteamos juntos, nos drogamos juntos y estamos, bueno. ¿Cachai?
Igual encuentro que en esta época tenéis que echarle como para reconocer una cosa así con tus amigos.
Sí, po.
Es bacán.
Sí, po. Sí. Y es como una, no es central en su vida tampoco, porque ella no vive de charlas alfatescas de estas weas, ¿cachai? Ella hace otras cosas. Y entra, hablo con los ovnis, ¿cachai? Y me cuenta, no, que ha visto luz y que la viene a buscar, ¿cachai? Y se va.
Muy, y es como, pero como que la abducen.
Claro, que ha tenido comunicación con ellos, ¿cachai?
¿Y qué le dicen, nada más allá del destino de la humanidad?
Pucha, la verdad no me acuerdo. Pero es como que le dicen que está bien, que lo más feo, o sea, ya pasó, ¿cachai? Y ella espera que se la lleven también, ¿cachai? Ella quiere que puro se la lleven. Pero no, así no podía. Sí. Sí. Como que ya, por fin, no. Pero eso, y que mucha luz y mucha paz, que es lo que más me dice, que más siente paz, ¿cachai? Que se siente muy relajada en esa, toda esa cuestión. Pero, cosa que yo estaría cagado de miedo, o sea.
Tipo, no, sí, mí. Suena bien. Pero entonces ella habla como con estos seres cuando la abducen. No es así, claro. Como que esté caminando por la calle y pueda hacer como conexiones.
Sí, no, o sea, claro, ella como que está en la casa y los ve y qué sé yo, o hace contacto, tipo meditación, ¿cachai? Esa onda.
Ah, onda, voluntariamente no. Los puede contactar.
A veces sí, a veces no.
Ya.
Es como cuando estás llamando y no te contestan nomás. Pues como. Te mando un WhatsApp y no te, de repente no te contestan.
Claro.
Así. Pero no es como que vaya en la calle telepáticamente hablando con un weón de. No sé dónde. No me ha dicho de dónde son. No sé si sabe. O no me ha contado o me contó y se me olvidó.
Oh.
¿Cachai? Pero eso.
Encuentro. Interesante.
Sí. Y igual, la quiero harto. Sí, le mandaría saludos si dije a su nombre, pero no quiero echarle el agua aquí, si acaso. Sí. Pero sí.
Igual, últimamente ha estado bien prendido el tema ovni, porque siempre pareciera que siempre el Pentágono está diciendo como, tengo todo este material ovni que voy a liberar.
Sí, hace y poco luego, como que liberó algo y eran unas manchas culiadas, parece. No vi mucho, como que no.
Claro, eran como unas manchas culiadas que habían visto una gente en aviones. Onda, creo que el gobierno gringo tenía que publicar un reporte como con toda la info que tenían de la cuestión, pero no sé en qué habrá quedado eso.
Claro, yo vi un artículo que no decía las manchas, pero el artículo decía, no, son las manchas culiadas en el fondo, ¿cachai? Porque el artículo se llamaba ¿por qué no causó revuelo la liberación que estamos hablando? Porque estaba como una noticia que tenían que liberar algo, y liberaron y eran como manchas culiadas. El mismo omni video salfatesco que uno ve siempre, la mancha en el video. Pero ahora con una cámara de, no sé, de infrarrojo, qué sé yo.
Sí, que al final igual era como un informe muy de mierda, onda, que habían dicho como no aseguramos que existan los ovnis, pero tampoco lo descartamos, como claro, como despídete, estúpido, no nos hagas perder el tiempo.
Sí, no sé, yo sinceramente, yo te digo lo que yo creo, es que si hacemos contacto pasaría lo mismo que cuando llegaron los europeos a América, que haría la zorra, nos enfermaríamos, no sé yo, no. Sí. Una wea así, muy de película de Hollywood, pero nosotros no ganamos.
¿Por qué ganaríamos?
No, pues nada.
Sí.
Sí,
de hecho, pienso lo mismo.
De hecho, mira, me voy a poner técnico. A ver, hay una paradoja que se llama la paradoja de Fermi.
Ya.
Yeah. Que, weón, si hay tanta vida en el universo, ¿por qué no la vemos, pues? ¿Qué onda?
Claro.
¿Qué pasa? ¿Cachai? Y una de las respuestas es que, bueno, nosotros somos los primeros weones que alcanzamos esta weá. Otra es que los weones son tan bacanes que no están ni con nosotros y les importamos un pico, y nosotros somos tan weones que no podemos
ir a buscarlo.
O darnos cuenta que están ahí. Y el ejemplo típico que dan de eso es que un hormiguero, y aquí donde a 2 metros del hormiguero están construyendo una carretera. Las hormigas no tienen idea de los humanos que están haciendo la carretera, y ellos meten bulla, pasan las máquinas, pero las hormigas no se dan cuenta que están construyendo una carretera, y los que construyen las carreteras no están ni ahí con la hormiga, ¿cachai? Ese es como el equivalente. Y la otra es que existe como un filtro que ninguna especie logra pasar, como tipo onda de guerra nuclear, ¿cachai? O a lo mejor el filtro de otro, ¿cachai? Que en un momento alcanzan, se matan, se aniquilan mutuamente. Y creo que hay otras más, pero esas son como las... ¿Por qué no los vemos?
Hay un capítulo de South Park muy bueno, donde había como una carrera de autitos... Donde cada niño tenía que crear su propio autito como con su papá, ¿cachai?
Yeah.
Y hacerlo correr en la carrera. Y a uno de los niños, a Stan, lo ayudaba a su papá. Y le ponía mucho color, como que full enloquecía, porque el papá de Stan siempre enloquece. Y terminaba inventando como una super velocidad que rompía todo, ¿cachai?
Ya.
La cuestión es que... nada, pues compiten en la carrera y obvio que ganan, ¿cachai?
Ya. Yeah.
Y la cuestión era tan rápida y maravillosa que llegan como los aliens a decirles que como habían descubierto esta cuestión, igual ténganme paciencia porque puede que no esté recordando el capítulo exactamente como era, así que este no es como un recuento textual. Pero iban los aliens y le decían, oye, descubriste esta weá, ahora te podéis sumar como a una confederación intergaláctica de especies, ¿cachai? Y por alguna razón les decían, tomen, quédense con todo este dinero espacial y cuídenmelo. Yeah. Y cuídenmelo porque lo vamos a buscar después. Quédense con todos estos millones de dinero espacial. Y se van, y se quedan en el pueblo con esos miles de millones de dinero espacial. Y obvio que deciden que lo que hay que hacer es robárselo, ¿cachai? Y quedarse con el dinero espacial para sus cosas, po. Entonces cuando vuelven como los extraterrestres a decir como ya, devuélvanos nuestro dinero espacial, ellos les dicen como, ¿dinero espacial? ¿Qué? No, a nosotros nadie nos dio ningún dinero espacial. Y los aliens les dicen como, esa era la verdadera prueba y fallaron, no van a poder entrar a la wea intergaláctica.
Que es súper tonto porque el dinero espacial no lo podéis gastar en la Tierra.
Exacto. Estaban como todos los países del mundo diciendo en qué nos vamos a gastar el dinero espacial. El dinero espacial no valía nada.
No lo había visto. Buen capítulo. Lo
busco. No, te lo voy a buscar y te lo voy a mandar. Es muy bueno.
Bueno, algo así sería. Algo así sería.
Sí, igual, algo así. Sí. Ya. Más decepciones de la ciencia.
El dinero espacial.
El dinero espacial.
Claramente, grande. El dinero espacial es una gran decepción. En la pauta no hay nada más, creo.
Hay muchos, pero te estoy dando la oportunidad de que los leas tú mismo.
Ah, de que claro, y lo estoy buscando. Ya, sí. ¿Sabes qué? Sí, no, ya lo encontré, mira. ¿Sabes qué me decepciona? Y la pauta la escribí yo, pues. Es que los dinosaurios sean gallinas gigantes.
Gallinas gigantes, sí.
Sí, después de que Jurassic Park nos engañó de que eran weas muy grandes, muy reptilianas y muy feroces, las weas son pollos gigantes, con plumas y weas así.
Hay una bestia que siempre me da mucha risa, es una imagen onda de cómo la gente pensaría cómo serían los animales si nos basáramos como solo en los huesos, como se hace con los dinosaurios.
Ya.
Y había uno donde ponían, no sé, un cisne, creo. Y claro, le sacaban las plumas y lo pelaban y era una weá más marciana que la chuta. Obvio que parecía un reptil asqueroso del infierno que te viene a matar. Pero no. ¿Y tú pensás que eran así como legítimas gallinas gigantes?
Es que así como son como las
plumas, plumados así, como gorditos de plumas.
Parece más o menos. Mira, yo de verdad soy un gran veedor de documentales de ciencia, porque puta, así de nerd soy. Y claro, pues las últimas investigaciones son de que sí, son pollos. Y de hecho hay un experimento donde le ponen un sopapo a una gallina atrás y camina como un dinosaurio.
¿En serio?
Sí. ¿Cachai? Porque le ponen un sopapo largo y haciendo un símil de una cola como tipo de tiranosaurio. Y tú lo veis todo el video, así, y el Juan camina más como un... Como son las simulaciones de que se crea un dinosaurio tipo Jurassic Park, esa pues, y camina igual. Entonces, entonces ya no es literal una gallina culia gigante, no, pero es una wea con plumas, pues.
Pero básicamente sí.
Básicamente una wea con plumas. Y ya no quitándole mérito, las gallinas igual son rudas, o sea, las vemos así chiquititas, pero las buenas se hacen cagar, pues.
Las gallinas son brígidas. Los pájaros son brígidos en general.
Entonces, ya una gallina que es brígida, más grande, te hace cagar, pues ya. Está bien. Pero igual es un pollo.
Los gansos son súper satánicos.
Sí, mi tío decía, no, los perros son re hueones, yo tengo un ganso, yo cuando tenía un ganso. Y le cuidaba la casa, buena mierda de casa. Y luego Juan tenía un ganso de que le cuidara la casa. Y el ganso culia te atacaba, porque el perro tú lo podís, le podís caer bien a un perro. Nadie le cae bien a un ganso. El ganso solo ataca. Y hace guau, 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 y mete bull y te ataca. Bueno, yo en ese tiempo tenía como 5 o 6 años, yo no podía entrar a esa casa. Mi mamá, mi papá no me dejaba, porque el ganso culiado era más grande que yo. El ganso
solo quería sangre,
sí. El ganso solo quería sangre. Y los buenos tienen dientes, parece. Entonces, no.
Tienen dientes además, qué locura.
Sí, entonces. Ya, igual me retracto un poco. De que seas decepción de que los dinosaurios sean pájaros. Ya pensando bien en la gallina gigante, en el ganso culiado.
Imagínate un ganso así como de 6 metros, no.
Imagínate Jurassic Park con un ganso de 6 metros.
Con un ganso satánico, ¿no? No, eso suena súper aterrador. Súper aterrador.
Ya, sí. Ya, me arrepiento de esa decepción.
Tengo un recuerdo muy como de la niñez, de haber sido muy chica, así como, no sé, 5 años. Como esos recuerdos borrosos de los 5 años. De un ganso picando a mi papá en distintas partes del cuerpo mientras mi papá intentaba huir, y yo los miraba como desde el auto hasta que fue y lo picó en sus partes nobles. Y recuerdo como el grito de dolor y el
choque. ¿Y lo picó o lo mordió así?
No recuerdo. Pero... fue la naturaleza de la agresión, solo recuerdo que hubo un ataque. Sí, nunca le pregunté qué había pasado con eso. Sí.
Y te acordás como de esos gritos, una wea así, ¿o no? Sí, a mí ya me duele,
Sí, recuerdo como sus gritos, Onda, recuerdo que no estuvo bueno.
Y recuerdas que no fue solo un susto.
Claro, claro, sí.
¿Y en qué contexto estaban? ¿Por qué lo estaba atacando un ganso?
Estábamos... Puta... Recuerdo que era como un lugar muy grande. Puede haber sido como un terreno donde habían otros tipos de animales de granja. Y que el ganso estaba como suelto.
¿Cachai? Cuidando la casa.
Nos íbamos como devolviendo al auto después de haber hecho no sé qué cosa. Y claro, pues ganso.
Apareció de la nada ganso atacando.
Sí, ganso.
Oh, pobre de tu papá.
Sí.
No.
Sí. Y hablando como de recuerdos de mi padre, el otro día, no sé si cachaste, salió en las noticias que habían pillado en Antofagasta a un weón manejando en reversa.
No, no caché, ya.
Ya salió como ayer o antes de ayer, así como en las noticias nacionales, como hoy, en Antofagasta, esta persona manejó de reversa. Y entrevistaban a la gente, ay, acá cada día están más locos con la gente. Son poco compañeros entre conductores, como me extraño todo. Y una compañera de trabajo me lo mandó y me dijo como, Palo, ¿qué onda Antofagasta? ¿Por qué manejan en reversa? Y loco, yo una vez subí con mi papá la subida de la Coviefi, ¿te acordáis de la subida de la Coviefi? En reversa, porque el auto como que se había quedado en pana y la única marcha que entraba
le quedaba, era la reversa.
Sí, y lo recuerdo como algo muy normal. ¿Qué pasó? Como puta, el auto se quedó en pana y hay que andar en reversa.
Sí, es que por ejemplo, es que me imagino que la noticia fue porque Juan andaba rápido en reversa, ¿no?
No, se veía súper lento, sí, seguro iba por la avenida Pérez Sujovic, siempre hay taco ahí, anda, ni cagando iba rápido. Y de hecho lo alcanzaron a grabar, ¿cachai? El ya. Auto como...
Ya, te tengo una pregunta. Porque ya, yo he manejado en reversa y mi papá muchas veces en reversa en el contexto de puta mierda, me pasé y te devolví media cuadra en reversa. ¿Ya?
Ya.
Eso es súper común. Pero ahí vais como, suponte, en una vía que va hacia, suponte, hacia la derecha y tú te vas a la izquierda en reversa.
Sí, no, este, es que no
era ahí. Y va en la otra pista, en la que va... Ya.
La que va a nada. Que ya. Para el otro lado está el mar.
Para el otro lado. Ya. ¿Qué mierda?
Sí, 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 no
un,
sé.
Un día sin noticias, no sé.
Por eso como que la niña hasta me lo dijo, yo primero sentí vergüenza, como, ya, a veces manejamos en reversa, ¿qué tiene? No te metáis.
Tratando de justificar.
Pero como, es nuestra cultura, como me qué sentí chévere. Atacada, ¿cachai? Yo soy parte de los que van en reversa en los autos.
Claro. Nosotros decimos batido, decimos tipex, liebre y andamos en reversa, o sea.
Sí, y... en lugares donde no deberíamos andar en reversa.
Voy a buscar la noticia, pero qué mierda, ¿no?
Sí, sí, salió ayer, antes de ayer.
Bueno, así con las noches sin noticias.
Y así con los dinosaurios gallinas gigantes.
Sí, bueno. ¿Alguna conclusión de las decepciones en general?
Encuentro que son múltiples, que algunas son dolorosas, que algunas son deprimentes. Pero que en general siento que aprendí muchas cosas el día de hoy. Por ejemplo, que el sol está 8 minutos en el pasado. Eso como que voló mi cabeza. Voy a pensar en eso mucho tiempo. Sí, el sol está en el pasado. Como, sí. ¿Y tú?
Me di cuenta que no me decepcionan los dinosaurios gallina en realidad. Ahora con esta discusión de los gansos y los pollos, cuando hay pelea gallo, de allá no son.
Claro.
El tema de la gallina McFly es mentira. Sí. Loco, igual son rudos.
Sí, habría que rediseñar todo eso. Sí. Como que te digan gallina brígido, pues andáis por ahí como haciendo esas cosas bien lindas que son las gallinas. Para hacer señal de violencia y de valentía.
Una señal de violencia y valentía. Bueno, en este reino será así.
Sí, un llamado a las arpas va a partir con un pum, 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 pum.
Ya, me gusta, queda en el acta. Ya. ¿Algún último comentario, Palomita, antes de irnos?
Sí. Que no lo alcancé a preguntar. Entonces, las fotos maravillosas del cielo, qué buenas son. No tiene nada de astronómico.
Son, se llaman imágenes representativas, creo. Donde cada color representa un elemento. Típicamente el azul es hidrógeno. No, el rojo es hidrógeno. El azul brillante es polvo. El verde es el sol, es el azufre. ¿Por qué? Ya nos estamos cerrando el capítulo. Tengo que alargar un poco la explicación.
Perdón.
No te preocupes. Vamos. Lo que pasa es que si uno... Imagínate un gas de cualquier elemento, lo de la tabla periódica, y tú le metís electricidad, le metís luz, ese elemento brilla con ciertos colores característicos, ¿cachai?
Yeah.
Todos los elementos hablan de eso. Y ese color característico se llama el espectro del hidrógeno, el espectro del sodio, ¿ok? Cuando te hablan del espectro de algún material, son las luces que emiten de forma natural cuando le dais energía a un gas.
Yeah.
Entonces esas imágenes bonitas que son gases, ¿qué hacen? Ponen el telescopio y le ponen un filtro, un papel celofán, ¿cachai? Que solamente deja pasar ese color, ¿cachai? Por ejemplo, para nosotros ver el hidrógeno, sabemos que es azul y que está a longitud de onda, entonces ponen ese filtro y la imagen que tú tomas es que solo, tú sabes con certeza que solamente está viendo hidrógeno. Después sacáis el filtro y poní otro filtro de otro color para ver otros materiales, ¿cachai? Entonces con esas imágenes las superponen y las colorean con los colores que te digo yo, que son las imágenes representativas y te quedan como así de bonitas. Pero uno nunca las ve así con el ocular, ¿cachai? Cuando yo iba a hacer como observaciones tipo más de aficionado con un telescopio de ocular, pensando ver, oh, voy a ver así de maravilloso, veo en la foto, no se ven así. Gente, quédense en su casa, vea la foto por el computador, no se cague de frío. No es necesario cagarse de frío, ¿cachai? Apréndase los nombres de algunas constelaciones, para meter la mula, qué sé yo, pero no es necesario.
Con eso basta.
con eso basta. Ya. Así funciona eso. Entonces, perfecto. Cada color sería un elemento y te dice, ah, esta wea hidrógena, esta wea azufre, esta wea chula, qué sé yo.
Y yo diría que esa es la más rotunda decepción de la noche.
¿Que la astronomía es una mierda?
No dije eso.
Yo lo digo.
Estaba para decirlo quizás.
Yo lo pensé. Y tenía futuro en esa área, pero no. Me iba muy bien. De hecho, justo antes de salirme, el profe me estaba considerando en un proyecto para estudiar exolunas, en un momento en que no se habían descubierto las exolunas.
¿Y te arrepentís de esa decisión?
No, porque fue entre más o menos guiar. Yo estaba con mucha duda en ese momento, y en ese momento cayó 2011, una toma universitaria muy larga, y el profe que me guía era un profe con opinión política y opinó políticamente en la tele y lo echaron, y yo tomé ese despido como una señal divina de ya, andate a física.
Putz.
Eso.
Bueno, así termina este capítulo del reino Fungi Wongo.
Wongo.
Palabras finales, Nico, tú.
Palabras finales. Las gallinas no son cobardes. El tiranosaurio es un pollo gigante. Plutón debería ser un planeta de nuevo. O no, no sé. O todos somos planeta o nadie es planeta.
Aunque no limpie.
Bueno, si tú vivís con gente más cochina en tus casas. A ver, si toda la gente que vive con alguien te putea a su roommate. Bueno, no. ¿Y qué más? Quiero ver un ovni. No que sí. me se cuente. De lejito, que no se den cuenta que lo estoy mirando.
Claro.
Por lo menos no yo, queremos, porque yo me cago de miedo.
Nosotros no queremos sentir paz ni tener conversaciones que nos hagan sentir seguridad respecto al futuro de la humanidad. Solo queremos verlos de lejos.
Sí, no, a mí me atemoriza. Así que eso.
Eso. Chao.
Chao, chao. Que estén bien. Gracias por escucharnos.
Ma.